Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te ha dado tiempo a cortarte el pelo?
Me ha dado tiempo de milagros,
pero,
sí.
¿Pero que has visto cuántas películas?
Bueno, no he visto muchas, no he visto todas porque hay 20 estrenos y alguno más pirata que hay por ahí. O sea que, porque con esto de las presentaciones a los premios Goya, pues han estrenado un montón, algunas fantasmas, no había manera. O sea, me ha dado tiempo a cortarme el pelo de milagro porque ni dormir he podido prácticamente esta semana. ¿No?
¿Ah, sí?
O sea, un desastre. Bueno.
Jerónimo José Martínez, el crítico de cine de La Linterna, ¿cómo estás?
Muy bien.
A ver, Brad Pitt... Y
Marion Cotillard, que además han...
El cartel es bueno.
Sí, el cartel es bueno.
¿La película?
Regular, en mi opinión. Se titula Aliados.
Sospechamos que su mujer es una espía alemana.
Eso es una locura.
La ejecutará con su propia mano. Si no obedece, será ahorcado.
Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté.
Bueno, en principio tenía muchas cosas de interés. Brad Pitt, Marion Cotillard, además con aliciente extra cinematográfico, un poco desgraciado por el divorcio, ¿no? Que si fue ya la causante y tal, ella lo ha negado. Y luego Robert Zemeckis de director, hombre, nos ha regalado películas como Forrest Gump, Regreso al Futuro. Pero últimamente Robert Zemeckis estaba en baja forma, ¿eh? Hizo algún petardo como Beowulf. Entonces aquí, ¿qué hace? Intentar hacer una película clásica. Esto nos gusta, por lo menos algunos, ¿no? Intentar hacer Casablanca, aquí empieza en Marruecos, 1942. Un agente llega, un agente de la resistencia, para ejecutar al jefe de la embajada nazi. Allí se encuentra con una que ya está introducida a otra espía, y entonces surge el amor entre ellos, y al cabo del tiempo, cuando ya están en Londres, cada uno situado así con un niño, duda sobre si su mujer es en realidad una espía alemana. Básicamente es esto. Como ves, un entramado estupendo que te pasa del cine bélico al melodrama, y del melodrama al espionaje. ¿Qué pasa? Que se esfuerza tanto Robert Zemeckis en ser clásico que se le nota demasiado. A veces es todo un poco como forzado, ampuloso, impostado. Y luego hay rupturas de ese clasicismo, por ejemplo, en el tratamiento del sexo. Tiene alguna secuencia muy tórrida, que dices, esto ya te hace una película que es más para adultos, mucho menos sutil que el cine clásico. Toda una trama lésbica que dices, esto no pega nada con Casablanca. O sea, hay cosas de estas que te rompen un poco y a mí me parece que ellos dos no están demasiado bien. Ni Brad Pitt, ni Marion Cotillard, que es una de las mejores actrices actuales. Hay momentos en que no hay mucha química entre ellos, y que, en fin, no está mal la peli, o sea, es buena película, ¿no? Yo, de hecho, le he puesto 5,5, aunque se le podía poner un 6 y 3 estrellas, vale, pero a mí me ha decepcionado, ¿eh? Porque yo creo que no logra ser esa película clásica que quería hacer Robert Zemeckis.
Bueno, que se puede ver, pero depende.
Esto es, o sea, que sí. Ojo.
La siguiente es taquillera.
Y la siguiente es taquillera y da lo que promete. Si uno ve el tráiler, dice, esto es lo que me va a dar, está muy bien, se titula Marea Negra.
Kitty Water Horizon.
Hay que llegar a los botes salvavidas. Mi esposa se llama Felicia y mi hija Sidney. Y volveré a verlas. ¿Me has entendido?
Deepwater Horizon. Esto, quien tenga así una cierta memoria, recordará que en el 2010, en el Golfo de México, se incendió una plataforma petrolífera inmensa, flotante, además era un espectáculo de sitio, mientras BP estaba profundizando para encontrar petróleo. Los mantenedores le habían dicho a la empresa que tenían que hacer pruebas porque había cosas que estaban mal, no las hicieron, y hubo una tragedia brutal. Esto es lo que cuenta Peter Berg en esta película con su actor fetiche. Ya juntos hicieron una gran película bélica, El único superviviente, hace 3 o 4 años, y aquí hace el típico héroe, que Mark Wahlberg lo hace muy bien, cotidiano de estos, que es jefe de electricistas, casado con una niña, saca toda la trama inicial, está muy bien, porque además su mujer es Kate Hudson, va con su jefe que es Carl Russell, y ahí se encuentra con el malote de la función, que es John Malkovich. Los efectos visuales del incendio es sensacional, y luego está toda esta trama, por un lado, muy crítica con las grandes corporaciones capitalistas, que ponen en juego la vida de sus trabajadores, pero a la vez tiene este puntito trampiano, digamos, de la grandeza de Estados Unidos, de sus héroes, de sus convicciones religiosas, del tío que es capaz de jugarse el tipo en los momentos cumbres, es decir, El coloso en llamas, es decir, Jungla de cristal, es decir, un tipo de película que a mí particularmente me parece buena, porque además está muy bien rodada por Peter Berg y muy bien interpretada por Mark Wahlberg. O sea, Está muy bien la película. Marea Negra, yo creo que es la más redonda de esta semana, bueno, claramente.
El Coloso en Llamas, qué película.
Y la siguiente quizás es la mejor.
Los exámenes.
En los exámenes está rumana.
Ah, su beca depende de este.
Esta es la que te gusta.
No puede echar a perder todo su trabajo por culpa de un accidente. Este es el mundo en el que vivimos.
¿Cómo has podido hacerlo?
Lo siento.
¿Que lo sientes?
Qué buena es esta pelea. Además, me ha permitido entrevistar esta semana a su director, a Cristian Mengüío. Hoy mismo lo he entrevistado. Ha sido espléndido porque este chaval, porque es todavía joven, dirigió hace unos años, 4 meses, 3 semanas, 2 días, ganó con ella la Palma de Oro en Cannes. Era una película sobre el aborto en Rumanía, durísima y muy honesta, interesantísima. Y ahora lo que hace es la nueva sociedad rumana, sí, a través de la mirada de un médico prestigioso cuya hija está a punto de afrontar los exámenes definitivos para irse a estudiar a una universidad de prestigio inglesa. Y justo esa semana de los exámenes sufre un ataque ella. No desvelo mucho más. Entonces él recurre a ciertas ayudas, amiguismos, corrupcioncillas pequeñas para intentar salvar la situación. En el fondo está haciendo un retrato espléndido de la situación actual de tantos países del este y en concreto de Rumanía. Me decía esta de mediodía, esta tarde, desde la primera hora le he entrevistado. Me decía, dice, mira, en mi país, como en tantos países del este, los antiguos comunistas son entusiastas capitalistas ahora, que se han forrado a costa de negocios públicos y que todo es un entramado de corrupciones que a la gente no se la valora como nos gustaría educar a nuestros hijos por los méritos propios, sino por otras cosas, ¿no? Bueno. Es muy interesante porque no juzga a los personajes. Tiene unos trabajos interpretativos magníficos, ganó en el Festival de Cannes el premio al mejor director y es un cine ético de estos que es muy necesario, un cine social, heredero del neorrealismo en la línea de las películas de Hirokazu Koreeda, hemos estado hablando de eso también con él, muy interesante, o sea, es un tipo de primera fila, o sea, y nada complaciente ni con unos ni con otros y profundamente humano, eso es el cine en mi opinión.
Bueno, por el momento o sea, llevas de tres, llevas dos, la cuarta sí. Es La Reina de España, esta me parece que pincha,
aquí pincha. No le va a pasar más. Y va, y le pasa.
Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje. Mira, le estoy cogiendo una tirria a la Isabel esta. Menuda tiparraca la tía.
Isabel de Trueba, ¿no?
Es Isabel la Católica, sí. Es del peor Trueba. Porque últimamente estaba un poquito más en forma y aquí da continuidad a La Niña de Tus Ojos, 18 años después, ¿te acuerdas de aquella película? Ahora el personaje Penélope Cruz se ha convertido en estrella en Hollywood, ha ganado un Oscar y viene aquí a hacer una superproducción a lo Broston, ¿no? Y es una superproducción sobre la reina Isabel la Católica que, claro, le permite a Trueba, él solito en el guión ya no tiene a Rafael Azcona, que era muchísimo más fresco y más... Pues todos los tópicos antifranquistas, anticlericales, el gay que se casa con la lesbiana en la época franquista para no sé qué, el otro que no sé cuándo... Es de verdad... Tiene un detalle a todo esto para equilibrar un poco la balanza y es que cita la famosa frase de Muñoz Seca cuando fueron a matarle. No sé si te acuerdas, ¿no? Que dijo, me podéis quitar todo menos el miedo tremendo que os tengo ahora mismo.
Sí.
Pero no cita quién mató a Muñoz Seca, que lo mataron los republicanos en Paracuellos, con lo cual parece que es otro represaliado más del franquismo porque una de las tramas es la construcción del Valle de los Caídos. O sea, en fin, un cine que en mi opinión ya está apolillado, casposo, que yo creía que ya había pasado, pero no, ahora vuelve otra vez. Es una lástima porque Penélope Cruz está bien, está muy bien también el
que nada,
chaval.
Que te la salte.
Javier Cámara, no está mal, pero no tiene gracia, no tiene ritmo.
La siguiente es un documental interesante.
Sí, Un Millón de Hostias.
El cuerpo de Cristo.
Amén. Tiene que caer muchos pedestales y que la coja una generación nueva.
Muy
y
Cuba.
Que haga así meter cuerpo. Y de verdad esto vaya para adelante.
Da gusto ver esta película. La ha dirigido un tipo llamado David Moncasi con su mujer, que la ha escrito Ana Barco. Se fueron allí a... Este trabaja en el programa Marathon Man de Movistar Plus. Se fueron con la cámara. Supieron que hay solo un convento de clausura en todo Cuba, que son unas carmelitas descalzas en La Habana que fabrican el millón de hostias que se emplean en las misas de todas las iglesias de Cuba. Y que es un espectáculo, porque Cuba es un país de supervivientes, entonces los católicos cómo reparten esas obleas en todo, claro, con camioneta, bicicleta, los sitios más singulares, y luego a la vez, pues toda la labor que hacen, pues de atención a enfermos, de llevarle la comunión, y las entrevistas a las monjas, que hay de todas las edades, algunas jovencísimas, son geniales, les han dejado grabar dentro, y es una visión de Cuba en un momento de transición, como es la amistad con Estados Unidos, la visita del Papa Francisco, que sale en la película, película, a mí me ha parecido estupendo. Es uno de los muchos documentales que se han estrenado esta semana, vaya, hasta 20 películas. Hay otro muy interesante, se llama Bienvenido Mr. Heston, que es sobre una superproducción, sí, de Bronston, todos los pasajes de Charlton Heston en España. Muy bien hecha también, o sea, vale la pena ver estos dos documentales, ¿no? Y la única película salvable así del resto es La Primavera de Christine.
Sé que tenéis a un soldado en casa.
No es verdad.
Eres la niña más inconsciente y tonta del mundo.
¿Queríais que vinieran los rusos para que se fueran los nazis?
Christel, te has vuelto loca.
Bueno, está muy interesante la adaptación del bestseller Vuela abejorro, de Christine Nöslinger, que es una gran escritora alemana, sobre todo literatura infantil, y que cuenta su experiencia. Ella era austríaca y primero fueron invadidos por los alemanes y pasaron de los nazis al dominio soviético. Muy crítica con los dos, pero con esa mirada infantil, inocente y rebelde a la vez, que ha dado tantas buenas historias bélicas, tanto en la literatura como en el cine. Es buena película, es un poquito TV movie, pero está bien. Se deja ver.
El resto nada.
Todo, el resto es todo muy minoritario, muy sórdido, muy o poquita cosa, la verdad.
Entonces, o sea, he apuntado aquí. Marea Negra, porque es como El Coloso en Llamas.
Sí.
De ese estilo.
Los exámenes, que es la cultureta.
La cultureta de Cineclub, que luego tú un cineforum con ella un viernes por la tarde.
Luego los dos documentales, que están muy
bien. Los documentales que son estupendos.
Un millón de hostias y Bienvenido Mr. Heston.
Y luego La Primavera de Christine, que es un pastelito.
Un pastelito. Se deja ver para la
sobremesa. Y luego ya si te da algo, pues vas a ver Aliados, pero tampoco...
Esto es, o sea, ahí arriesgas.
Pero arriesgas un poco. Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Hablemos en serie. Uy, esto suena intenso, ¿no? Esto es épico.
Sí, esto es épico porque vuelve Kiefer Sutherland.
Hombre,
sí,
Bauer.
Jack Bauer.
Hombre, Bauer.
Vuelve 24.
Pero no vuelve de Bauer.
Vuelve de presidente de Estados Unidos, pero por necesidad, por casualidad. Sucesor designado.
Dale.
Para asegurarles que el mismo sueño americano que compartieron nuestros padres.
Qué raro. Sí, tampoco tenemos señal.
Señor secretario, suelte el teléfono.
Mike, ¿qué cojones pasa?
He dicho que suelte el teléfono. La Casa Blanca es segura.
Han atacado el Capitolio. El Congreso, el gabinete. El águila ha muerto. Señor, ahora es el presidente de los Estados Unidos.
Esto te quedas ahí, yo me he quedado callado.
Sí, no, porque es que es una historia que la verdad es que pinta muy bien. O sea, nada más ver el argumento, que es un funcionario medio del gobierno que se va a encontrar de la noche a la mañana. Él está tan tranquilo en la Casa Blanca esperando porque... Ya no sé si sabéis que Estados Unidos son muy magnéticos con la seguridad. Entonces, cuando están todos reunidos en el Capitolio, en el Congreso y demás, dejan siempre a alguien de la Casa Blanca, aunque sea un funcionario muy bajo. Entonces, lo que hace este hombre es quedarse ahí y de repente hay un atentado en el Congreso, que están dando el debate del Estado de la Nación, y de repente se queda como presidente del gobierno. O sea, se ve...
Presidente de Estados Unidos.
Presidente de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. O sea, imagínate, del país más poderoso del mundo. Y luego, por supuesto, de todo gira alrededor de Kiefer Sutherland, porque es el que mueve la serie como en 24. Y además en un papel muy parecido, porque es el que tiene que salvar todo al final.
Bueno,
de repente
sí.
Se encuentra...
Ya Bauer, le ponga donde le ponga.
Claro, y tiene que hacerlo todo, tiene que salvar la catástrofe él solo. Y además es una serie que está muy bien porque se intuye que va a haber mucho toque de intriga, porque hay que investigar el atentado. Va a haber un agente del FBI... muy, muy perspicaz, que va a ir detrás y ahí se van a abrir bastantes tramas. Date cuenta que son solo 7 capítulos los que hemos visto hasta ahora, pero ya dejan ver que va a ser una serie, un drama político muy, muy bueno.
¿Cómo se llama la serie, por
cierto? Se llama Sucesor Designado. Sí, sí, no, es que además es un término que en Estados Unidos dicen que no había sido hasta ahora, no se había conocido hasta ahora, bueno. Porque no había series de este tipo. Había series de este tipo de que se mueve el presidente y demás, pero no con un funcionario tan bajo.
Y películas un montón. Hemos destruido la Casa Blanca un montón.
Engancha la serie esta.
Engancha la serie porque trata muy bien, además, como esa soledad del presidente del gobierno y cómo él se lo va a encontrar y le van a atacar desde muchos sectores, desde el ejército, desde para que ataque a los terroristas y demás. Y que pinta que va a quedar muy bien, que va a ser. Ya tiene temporada completa. Eso ya es el primer paso, que va a renovar por una segunda. O sea, que tiene muy buena pinta. Jack Bauer es Jack Bauer, como dices tú, Juan Pablo. O sea,
no falla.
Este hombre, además, delante de la cámara, se la come y al final...
Tremendo.
Lo que hace.
Pero Sutherland. Lo entrevisté una vez.
Es muy bueno.
Me preguntó si me llamaba Jerónimo por el indio. Yo le dije, no, me llamo Jerónimo por el santo. Y dice, hay un santo, se llama Jerónimo. O sea, tener una conversación con Jack Bauer de este estilo...
Bueno, que si dices que eres el indio, hace una carga de séptimo caballería.
Hace cualquier cosa.
Sí. Seguiremos hablando en serie. Adiós, Iván.
Claro,
adiós,
sí, Juan Pablo.
Adiós,
Jau, Jerónimo. Jau. Déjate al cine, Jerónimo. Vete al cine.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.